Hola amigos, de nuevo con ustedes en el espacio del Centro de Estudios Judeocristianos. Hoy está con nosotros el doctor Don Miguel García Baró. Él es profesor de filosofía de la Universidad Pontificia de Comillas, director de la revista El Olivo y miembro de la junta directiva de nuestro centro, además de un disputado conferenciante en muchos foros. Ha publicado y traducido numerosos libros sobre filosofía judía moderna y estudios sobre autores como Levinas, Rosenzweig, Benjamin, etc. Y es precisamente por ese motivo que hoy nos visita. Buenas tardes, profesor.
Buenas tardes otra vez, Maite. Encantado de estar aquí de nuevo.
Muchísimas gracias. Recientemente se ha publicado la traducción de dos libros de Manuel Levinas, titulado La teoría fenomenológica de la intuición y Difícil libertad, traducidos por usted.
No exactamente. Han sido hechos traducir por mí. Tampoco he sido yo el único promotor, pero en fin, he ayudado muy esencialmente a que fueran publicados, porque entre los muchos títulos de Levinas que ya se han introducido en castellano, realmente se notaba la ausencia de Difícil libertad, de una manera muy llamativa, porque es un texto muy importante para la posición de Levinas en el pensamiento judío contemporáneo, y de la teoría fenomenológica de la intuición, que fue el pistoletazo de salida de la fenomenología francesa.
El filósofo francés, de origen lituano, nacido en Kaunas, Levinas es autor de una original teoría ética de la alteridad y contribuyó a difundir en Francia la fenomenología de Edmund Husserl, y fue autor de numerosos comentarios del Talmud, ¿no es así?
Sí, más que comentarios del Talmud, Levinas durante años en las reuniones de intelectuales franceses tuvo adjudicada una lección talmúdica. Las más antiguas de estas lecciones, la más antigua mejor dicho, aparece en el nuevo libro En difícil libertad. De modo que Levinas no es un comentarista del Talmud en el sentido más habitual, sino, él decía, talmudista de fin de semana. Es más bien un filósofo que intenta hacer hablar al Talmud en términos, él decía, griegos, en este caso pues franceses, del lenguaje de la filosofía europea.
Y quizás, no sé, nuestros oyentes no estén muy familiarizados con la figura de Levinas. ¿Podría usted hacernos una pequeña introducción sobre su vida y su obra?
Sí, Levinas, que tenía formación cultural, además de judía, él descendía de familia mitnaget, es decir, de familia, en fin, rabínica ortodoxa en Lituania. Se había criado culturalmente en el ámbito ruso. Su lengua materna era realmente el ruso. Conocía muy bien la novelística de Dostoyevsky, era un gran aficionado a ella. Ahí tenía sus raíces espirituales, además de en el Talmud. Pero se trasladó joven a estudiar a Francia y a Alemania. Y en Alemania fue a aprender filosofía con Edmund Husserl, incluso se sostuvo en Friburgo dándole lecciones de francés a la mujer de Husserl, pero fue seducido realmente por la figura de Heidegger. Heidegger fue su influencia esencial, le admiró profundamente y a la vez fue la persona que con más, siendo muy joven, con más sagacidad descubrió que había algunos componentes en el propio pensamiento de Heidegger que preparaban, que hacían que no fuera tan sorpresa el hecho de que aceptara el rectorado de la Universidad de Friburgo después de la toma del poder por Adolf Hitler. Entonces Levinas reaccionó inmediatamente y escribió un ensayo que en su momento no recibió el eco que merecería, pero que marcaba cómo había elementos precisamente filosóficos y muy perturbadores en el hitlerismo. Y a partir de ese momento, y mucho más después de la tremenda experiencia de la guerra, en que su familia en Lituania fue masacrada, su familia en Francia sobrevivió en buena medida porque fueron ayudados por algún sacerdote católico que les salvó. El propio Levinas conoció el campo de concentración, aunque en calidad de militar francés.
¿Era oficial él?
Sí, tengo entendido que sí, oficial o suboficial del ejército francés. Pero claro, toda esa experiencia le hizo convertirse en el discípulo crítico esencial de Heidegger. Entonces, para él no hay vuelta atrás respecto de Heidegger en filosofía, pero sí necesariamente una superación justamente moral, porque los aspectos éticos son los que uno echa más en falta primero de todo en ser y tiempo, y Levinas dedicó su vida a ser el discípulo que criticara y superara a Heidegger.
Su principal tema de reflexión fue la ética, y proyectó promover la idea de un bien independiente de la verdad, de una ética como alternativa a la metafísica. ¿Qué aporta su pensamiento y estos libros en el momento actual en que nos encontramos?
Bueno, habría que decir, no es tanto bien independiente de la verdad, sino bien independiente del ser. La relación ética entre persona y persona, directa, la manifestación del rostro del prójimo ante cada uno de nosotros, cree Levinas que es, por así decir, una evidencia más fuerte que toda evidencia, una verdad primitiva respecto de toda verdad. No nos encontramos interpretándonos el uno al otro como si fuéramos simplemente seres que aparecen en el magma general, en el horizonte general del ser, y se reconocen el uno como francés, el otro como judío, el otro como cristiano. No, es la cercanía inmediata del prójimo que sobre todo me sitúa a mí mismo como un individuo, totalmente individuo, porque ante él tengo deberes. Él es santo para mí en alguna medida, aunque sea un malvado. Eso no es cuestión que yo juzgue, sino que en el momento en que aparece ante mí, salvo que yo ejerza violencia sobre él, ya se me presenta diciéndome no matarás. Es decir, es la noticia misma del decálogo encarnada y siempre situándome en el mundo. Esa noticia es previa, ya digo, a cualquier interpretación de mi propio ser o de mi destino como ser en el mundo. Eso es anterior. Y en ese sentido me preguntabas también, Maite, por la actualidad de esa reflexión. Evidentemente conviene siempre rehacerla cuando en nuestro tiempo, no quizá la filosofía de Heidegger, pero sí tendencias que derivan de ella o de la de Nietzsche o del predominio de la ciencia en la interpretación del mundo, tendemos a olvidarnos de que los problemas éticos son problemas absolutamente radicales y que no los podemos solventar con medios tecnológicos, que no es la reflexión sobre el genoma humano o sobre los condicionamientos de la conducta la que primero de todo nos lleva a la entraña de lo humano.
Sería quizás un poco, no sé, como dice Levinas precisamente, que la ley observada hace que Dios venga a la idea.
Exactamente, exactamente. La ley observada con motivo del prójimo, es encendida en su sentido por el rostro del otro, no simplemente recogida de libros o de mi conciencia, sino que es el otro el que hace que la ley misma hable con plena significatividad.
Él murió, Levinas murió en las Navidades de 1995. ¿Usted llegó a conocerlo?
Sí, sí, tuve la fortuna del año 92 en una visita en París. Fui recibido por él y hubo ocasión para una larga conversación. Él acababa de publicar una de las recopilaciones de ensayos más notables del final de su vida y allí tuve ocasión de comprobar cómo el Talmud y la obra de Edmund Husserl presidían su gabinete de trabajo. Era un hombre muy acogedor, celoso del sentido de cada palabra, muy interesado por los proyectos filosóficos de su prójimo, aunque en ese caso yo fuera pues un joven sin mayor carrera filosófica detrás, y realmente contrastaba muy poderosamente con otras figuras también muy importantes en la filosofía europea que por entonces pude conocer. Era un hombre modesto, en un piso modesto, dedicado solamente al pensamiento.
Maravilla, es admirable. Háblenos también un poco sobre la importancia que usted como filósofo le da a la filosofía para la vida, y en particular para la vida judía y para la vida cristiana.
Sí, yo creo que en la actual situación, incluso de peligro para la supervivencia de la universidad tal como hasta aquí la hemos conocido, conviene resaltar una y otra vez que la filosofía no es lo que, no sé, los pedantes dicen que es, lo que los medios suelen decir que es. La filosofía es una tarea puramente personal de responsabilidad por las verdades sobre las cuales uno monta su propia vida. Entonces, ese legado fundamental, a la vez de Sócrates y de la Biblia, a la vez de la tradición griega, de la tradición cristiana y de la tradición judía, y de lo mejor de la tradición islámica también, es una conquista para siempre, de derecho, pero no de hecho. En cada generación hay que renovar el interés por estos temas, es decir, por la fortaleza personal que hace que uno quiera ser responsable de su propia vida. Ese es un movimiento que a veces muchos hombres piensan que en realidad no pueden hacer, que no tienen tiempo, que no tienen ocio para ello, que no tienen fuerzas, que no tienen talento. pero todo eso son, digamos, subterfugios para no afrontar con plenitud, ¿no?, el sentido enigmático de la libertad, de la propia vida, de Dios como esperanza absoluta que aparece en el horizonte, pero realmente cuando un hombre hace este trabajo sobre sí mismo, si no, yo me pregunto, y no creo que sea porque tenga unas gafas de filósofo que me impidan ver la realidad, que, en fin, ¿cómo es posible tener una noticia de Dios sin tener a la vez una profunda noticia de la responsabilidad por mi propia vida? Y desde luego del interés por el prójimo como decíamos antes, como una noticia de santidad.
Pues muchísimas gracias por su exposición y le deseamos el mismo éxito que le acompaña siempre en sus publicaciones. Y a ustedes, queridos oyentes, les decimos hasta la próxima semana y por favor, sigan oyendo Radio Sefarad. Buenas tardes.
Buenas tardes.